al primer ponente, me he acordado, no me acordaba, también es una anécdota. Mi primer destino como inspector de trabajo fue en Vitoria, como ha dicho antes el presentador. Recuerdo dos actuaciones en materia de horas extraordinarias. Fueron denuncias del comité de empresa por no comunicar el empresario las horas extraordinarias al comité. Dos grandes empresas. Una de ellas, la primera, que recuerdo, fui a intentar verificar si verdaderamente se hacían horas extraordinarias o no. Y el comité de empresa me dijeron, conocemos la matrícula de su coche. La segunda reacción que tuve como curiosa, ¿no?, en este tema de horas extraordinarias, también una denuncia de falta de información al comité de empresa de las horas extraordinarias de una grandísima empresa. Vinieron los empresarios, porque en las actuaciones de inspección se personaban verdaderamente los directivos de la empresa y decían, no puedo dar esa información al comité de empresa. Digo, pues la tiene que dar. No puedo dar esa información. Digo, ¿por qué no la puedo dar? Dice, porque queman los pantalones de los trabajadores. Digo, a ver, repita. Sí, que queman los trabajadores, los pantalones de los trabajadores. Por lo tanto, es un tema ya antiguo, desde el 82, este debate, y ahora continuamos con el mismo, ¿no? Yo creo que tendremos que salir de ahí, ¿no? Tenemos que salir de ahí y yo creo que saldremos si hay una racionalidad, ¿no? Yo creo que cuando hablemos, cuando debatamos después con posterioridad a las ponencias, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que si la empresa cumple dentro de un sistema racional, no hay problema, todo el mundo se entiende, todo el mundo trabaja en pro de una situación, ¿no? Si lo que se entiende o lo que se pretende por las empresas es enrarecer y, por lo tanto, utilizar medios para mentir y no decir verdaderamente lo que está ocurriendo, entonces pasa lo que pasa. Con ello lo dejo hasta después del debate. Intentaré no repetirme de lo que se ha expuesto hasta el momento y tampoco pisar la ponencia de mi sucesor. En cualquier caso, empezamos ya afirmando que la jornada, el tiempo de trabajo, es uno de los elementos fundamentales de la relación laboral. Porque con la jornada o la jornada afecta al salario. A mayor jornada, más salario. Y eso es un tema que tenemos que tener presente. Afecta a la salud o puede afectar a la salud de los trabajadores, a la eficiencia de las empresas y, evidentemente, a su productividad. La duración de la jornada de trabajo y su distribución es uno de los grandes debates de la sociedad actual. La concepción del tiempo de trabajo está cambiando, dando lugar a nuevas configuraciones. El trabajo flexible, el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial. Si se extiende la preocupación por la necesidad de poder compaginar el trabajo y la vida personal o familiar. La séptima encuesta nacional de condiciones de trabajo elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud proporciona información sobre la extensión de la jornada, esto es su duración, y afirma que con frecuencia se sobrepasan las jornadas reguladas. El tiempo que se añade a esta causa también es importante, de los trayectos del hogar al trabajo, del trabajo al hogar. Cada vez también se amplían más estos. Además de la extensión del tiempo de trabajo, debe analizarse su dimensión organizacional, su distribución regular o irregular, el trabajo en días festivos, el trabajo en días en nocturnos. Todo ello repercute, evidentemente, en la salud del trabajador y en la conciliación de la vida personal y familiar. Los datos que se han mencionado antes, elaborados también por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dicen que hasta un 40% prolongan la jornada habitualmente en su actividad ordinaria, con compensación o sin ella, con descansos o sin descansos compensatorios. Un 13% siempre lo compensa bien económicamente o por descansos, un 13%. El 16,7% de los asalariados no reciben compensación nunca, ni con descansos ni económicamente. Exceder con cierta frecuencia la jornada laboral es más común entre hombres que entre mujeres. Si bien entre quienes no reciben compensación, no hay diferencia de sexo, ya suele ocurrir. 4 de cada 10 directivos exceden habitualmente la jornada sin compensación, pero también ocurre frecuentemente entre el personal docente, un 33, un 34 casi por ciento. Los profesionales del derecho, las ciencias sociales y las artes, un 28%. Los técnicos, un 24%, e incluso los administrativos, un 19%. La mitad de las horas extraordinarias, como os he dicho anteriormente, que realizan los trabajadores asalariados en España, no se cobran. Información recogida en la encuesta de población activa EPA. Entre julio y septiembre se realizaron, como os he dicho, más de 5,3 millones de horas extraordinarias semanales. De ellas se retribuyeron el 51%, no se retribuyeron el 49%. El mismo número de horas extraordinarias realizadas por los asalariados se ha ido reduciendo. En el primer trimestre de 2008 se realizaron 10 millones de horas extraordinarias semanales. Ahora se ha reducido a 5,3. Pero ha aumentado el número o el porcentaje de horas extraordinarias no retribuidas. Anteriormente estábamos en 2008 en el 38% de no retribución y ahora se ha incrementado al 49%. Por lo tanto, la crisis ha hecho reducir a la mitad las jornadas de horas extraordinarias, pero también ha provocado que se incremente el porcentaje de número de horas extraordinarias no retribuidas o no compensadas en tiempos de descanso. La EPA también afirma que los contratos a tiempo parcial siguen aumentando en el conjunto del Estado. La tasa de parcialidad se sitúa en estos momentos en el 14,56% de la población ocupada, con una especial incidencia en mujeres y en jóvenes y en sectores de poco valor añadido. De estos trabajadores a tiempo parcial, un 62,5% manifiestan que acceden a esta modalidad contractual de forma no deseada, a diferencia del 27,3% en Europa. Por lo tanto, en Europa, un 27% de personas que están a contrato a tiempo parcial es no deseado, pero en nuestro Estado es el 62,5%. En definitiva, la flexibilidad horaria de las empresas, la distribución irregular de la jornada, la frecuencia con que se sobrepasa la jornada regulada, las horas extraordinarias trabajadas y no cobradas, la complejidad de los tiempos de trabajo, justifican el refuerzo de las normas laborales, particularmente en el registro de la jornada, y su control por parte de la Inspección de Trabajo. Empezó este control por el trabajo a tiempo parcial. Ya con el Real Decreto 16/2013 se dejó claro que las horas extraordinarias, que las horas realizadas en el ámbito del contrato a tiempo parcial debían registrarse día a día, totalizarse mensualmente, entregar copia a los representantes, a los trabajadores, conjugando las horas realizadas y las complementarias. ¿Por qué? Porque era el único medio de prueba que el trabajador tenía para demostrar la jornada realmente realizada. Por tanto, el registro de las horas realizadas o trabajadas se tenía que llevar diariamente. El horario concreto se tendría que plasmar en la hora concreta de entrada y en la hora de salida. Debía ser un sistema de registro que garantizara la fiabilidad y la invariabilidad de los datos para un posterior control también de la Inspección de Trabajo. Una vez finalizado el mes en curso, se debían de totalizar esas horas, la jornada realizada por cada trabajador, y entregar copia al mismo. ¿Cómo realizar estos resúmenes? No hay concreción por parte del legislador en esta materia. Aunque hubiera querido, es imposible hacerla. Las características de las empresas son tan variadas que es imposible dar o determinar un modo de cómo de registrar estas horas. Por lo tanto, es la empresa la que debe decidir cuál es su sistema escoger. La comprobación por parte de una inspección de trabajo ha de ser en el propio centro de trabajo, en el momento de la visita, y a su vez podrá requerir los registros diarios del mes en curso. Recordemos que en caso de incumplimiento, la obligación de registro, el contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo o a jornada completa, salvo, evidentemente, prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. Se siguió con el control de trabajo a tiempo completo, intentando aplicar el contenido del artículo 35.5 de los Estatutos de los Trabajadores que anteriormente se ha analizado. El propio estatuto se establece o afirma que se entiende por horas extraordinarias la diferencia entre el total de horas trabajadas en un cierto tiempo y el número de horas ordinarias de ese mismo periodo. Deben evidentemente registrarse la jornada en todo caso. Reiteración ya de lo dicho anteriormente, recogido por las sentencias de la Audiencia Nacional 4 del 12 del 2015 y 19 de febrero del 2016. Exigencia, pues, del registro diario de la jornada con una finalidad, el tener por parte de los trabajadores una prueba documental que permita conocer la jornada realizada por los mismos. Debe informarse a los representantes de los trabajadores. Derecho, porque tienen, y así lo dice la sentencia 4 de diciembre de 2015, porque tienen el derecho que establece la vigilancia que reconoce el artículo 64.7 de Estatutos de los Trabajadores. Es un presupuesto necesario para hacer efectivo el control del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de jornada. El control de la jornada, el tiempo de trabajo, es trascendental para la inspección de trabajo. Determina el salario, determina la cotización, determina las prestaciones. Influye en la conciliación de la vida personal y familiar. Puede alterar la salud de los trabajadores y puede alterar la creación del empleo. Por todo ello, se realiza un control de los tiempos de trabajo. Control que la Inspección de Trabajo recoge fundamentalmente son dos instrucciones. La Instrucción 1/2015 sobre intensificación del control del contrato a tiempo parcial y la Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control en materia de tiempos de trabajo y horas extraordinarias. Bien, estas dos instrucciones, elaboradas por la Dirección General de la Inspección de Trabajo, nos influyen, nos afectan aquí a la comunidad autónoma. Como antes se nos ha dicho, vamos a intentar explicar cómo nos organizamos la Inspección de Trabajo cuando, en parte, ha sido transferida a la comunidad autónoma. Hemos sido la primera comunidad autónoma que se ha producido esta transferencia de parte de la Inspección de Trabajo, lo cual significa que la inspección, parte ha quedado dependiendo orgánicamente y funcionalmente del Estado y parte ha quedado dependiente orgánica y funcionalmente de la comunidad autónoma. La inspección que depende del Estado, su función fundamental es en materia de seguridad social. La parte transferida a la comunidad autónoma, su función esencial es en el resto de materias: trabajo, relaciones laborales, seguridad y salud laboral, empleo, cooperativas, etc. Por lo tanto, la materia no está compartida. La materia de una inspección es una y la de la otra inspección es otra. Esto quiere decir que si un inspector... La actividad realizada por la Inspección de Trabajo del Estado se centra fundamentalmente, como hemos dicho, en materia de seguridad social. Por lo tanto, las denuncias que entran en esta materia irán a ser atendidas por una Inspección de Trabajo que depende orgánica y funcionalmente del Estado. Las denuncias que afectan al resto de materias irán a los inspectores y subinspectores que dependen de la inspección de la comunidad autónoma. Además, la planificación realizada por parte de la propia inspección, si es en materia de seguridad social, será planificada por el Estado. Si es en materia del resto de materias, será planificada por la comunidad autónoma. Por tanto, denuncias y planificación se realizará en el ámbito de seguridad social por el Estado y denuncias y planificación en el resto de materias se realizará por la comunidad autónoma. Si un inspector realizando su actividad, un inspector del Estado, un inspector de la comunidad autónoma, realizando su actividad en materia de seguridad y salud de los trabajadores, entra en una empresa y verifica incumplimientos en materia de seguridad social, evidentemente puede y debe llevar a cabo el control de los mismos por la unidad de acto. Todos los inspectores, tanto de un lugar como de otro, pueden realizar todas las actuaciones en todas las materias en un determinado centro de trabajo. La coordinación que realizamos por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma nos ha permitido no entrar en colisión por parte de la inspección. Nos tuvimos todos que autoorganizar y, por lo tanto, resolver los iniciales problemas que se produjeron. Evidentemente, nos tuvimos que readaptar a una forma diferente de trabajo. En estos momentos podemos afirmar que no existe controversia, que no existe tensión en esta organización y, por tanto, que ambas administraciones cumplen su misión y su función. Dicho esto, Las instrucciones elaboradas por la Dirección General de la Inspección de Trabajo del Estado, nosotros consideramos, y así lo hemos manifestado reiteradas veces, que no nos afectan a la comunidad autónoma. Nosotros entendemos que podemos y que tenemos capacidad para elaborar criterios de la Inspección de Trabajo de Cataluña. Dicho esto, y en este supuesto, en los criterios recogidos, las instrucciones recogidas en enero de 2015 y en marzo de 2016, se afirma, en este caso por la directora de la Inspección de Trabajo de Cataluña, que compartimos lo recogido en estas instrucciones. Y, por lo tanto, los criterios de las mismas también han sido expresados para su cumplimiento a nuestros colectivos inspector de trabajo y los subinspectores. En materia del control de la jornada de tiempos de trabajo, corresponde más, y por eso tendremos que planificar más, la Inspección de Trabajo de Cataluña, y en materia de el contrato a tiempo parcial, al ser una cuestión compartida de intereses tanto de laborales como de seguridad social, trabajamos en una campaña común con el Estado para afrontar el control de los contratos a tiempo parcial. Dicho esto, no existe una campaña de registro de jornada. Las actuaciones en materia de registro de jornada son una consecuencia del control del fraude del contrato a tiempo parcial y el control del exceso de horas extraordinarias. La Instrucción 3/2016 afirma que se tienen que hacer actuaciones fundamentalmente en la industria manufacturera, alimentación, textil, confección, en el comercio, al por mayor y al por menor, concentrando también nuestra actividad en la reparación de vehículos y motor, en las actividades financieras de banca y seguro y en las actividades sanitarias. Ahí es donde se tiene que centrar en esta campaña la actuación por parte de la Inspección de Trabajo. Y también centrarla en aquellas empresas entre 4 y 50 trabajadores. Evidentemente, el registro de jornada ha de ser diario, pero el modelo, y así lo recoge la instrucción, es elegir por parte de la empresa. Pero siempre ha de garantizar que sea fiable y también ha de garantizar la invariabilidad de los datos. Si se utiliza un medio electrónico, la Inspección de Trabajo podrá requerir la impresión del mismo. El resumen de las horas realizadas por los trabajadores se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones y se entregará, como hemos dicho anteriormente, y así se recoge en la instrucción, a los representantes de los trabajadores. La Inspección de Trabajo debe poder comprobar el contenido del registro en el centro de trabajo en el momento de la visita y podrá requerir los registros diarios del mes en curso, dice la instrucción. Y también que el registro tiene un carácter esencial, fundamentalmente es un deber, no es una mera infracción formal, sino que es material y, por lo tanto, la infracción de este incumplimiento se ha de considerar como grave, artículo 7.5 de la LISOS. Sigue diciendo la instrucción que la infracción se expresará se apreciará en cada uno de los centros de trabajo. No es infracción por empresa, sino por cada uno de los centros de trabajo con trabajadores afectados por la infracción. Si se constate incumplimiento de la normativa de tiempos de trabajo y horas extraordinarias, se tendrá que realizar una nueva actuación en momento posterior o en el próximo año. Si hay acta de infracción o requerimiento por ausencia de registro diario, se realizará una nueva actuación, incorporando la referencia a periodos y trabajadores, para que la posterior acta no se aprecie igualdad de sujeto, hechos y fundamentos. Recoge, al final, en el contenido de la instrucción, un catálogo de las actas de infracción que pueden levantarse por incumplimientos en esta materia. Y así afirma que cabe acta de infracción por no registro y cabe acta de infracción por superar las horas extraordinarias, y todo ello por centro de trabajo. Y cabe acta de infracción por impago de salarios, infracción muy grave o grave según el caso. Al igual que no consignar en el recibo del salario las cantidades realmente abonadas al trabajador como infracción grave. Evidentemente, el acta de liquidación y el no comunicar horas extraordinarias a los representantes de los trabajadores también puede producir actas de infracción. Por último, se ha dicho también anteriormente, pero creo que es importante recordarlo. Ya los jueces están expresando que en estos supuestos de reclamación de tiempos o horas extraordinarias, en la reclamación judicial por horas extraordinarias no abonadas, se recomienda que en su escrito al juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto de juicio el registro de jornada y, en caso de no presentación, insistir en que se den por probadas las alegaciones efectuadas por el trabajador en relación con dicha prueba, tal como establece el artículo 94.2 de la Ley de Jurisdicción de lo Social. En este momento podemos preguntarnos, ¿se ha realizado una campaña por parte de la Inspección de Trabajo de Cataluña en materia de jornada, en materia de tiempos de trabajo? No, podemos afirmar que no se ha realizado esta campaña, lo cual no quiere decir que no se realice en el 2017. Y les voy a dar algunos datos. Concretamente, en el 2015, con respecto al 2016, estoy hablando de enero a octubre, para que fueran tiempos que se pudieran valorar de manera conjunta, los expedientes que se abrieron en materia de jornada de horas extraordinarias en 2015 fueron 1.260 y en el 2016, 1.272. Por lo tanto, la variación es mínima. De estos expedientes que se abrieron, 1.260 expedientes en materia de jornada en el 2015, 1.020 fueron expedientes rogados. Entendemos por expedientes rogados aquellos que nacen en virtud de una denuncia o a petición, por ejemplo, de los jueces. Por lo tanto, el 81% de nuestras actuaciones en el 2015 en materia de jornada es por denuncia. Se planificó 240 actuaciones en el 2015. En el 2016, de las 1.272 actuaciones o expedientes que se abrieron en materia de jornada, el 87%, estamos incrementando, fueron rogados, es decir, por denuncia o petición de los jueces o tribunales. Solo se planificaron 156 actuaciones en materia de horas extraordinarias. Es verdad que las actuaciones fueron algo superior, porque puede suceder que en expedientes abiertos, no directamente en virtud de horas extraordinarias, sino por otros temas, se mire también o se compruebe el tema de jornada. Y así se produjo en 1.530 más expedientes, que el objetivo era otro, pero se valoró el tema de las jornadas trabajadas. Por tanto, en el 2015 se atendieron a este tema en 2.790 expedientes y en el 2016, 2.671. Por tanto, el número de expedientes o número de valoración del tema de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo en el 2015 es equivalente al 2016. Esto nos permite afirmar que no se ha hecho una campaña en esta materia. Sí, es verdad que se ha incrementado el número de infracciones. En el 2015, el total de infracciones en esta materia fueron 494 infracciones. En el 2016, 842. Por lo tanto, aquí sí que se ha producido un 70% de incremento de las infracciones por estas cuestiones. Por otra parte, si hay denuncia, el porcentaje no es un 70, sino un 94% de actas de infracción. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, simplemente un dato. Se han modificado o incrementado el tiempo de esos contratos en 1.366 contratos. O sea, 1.366 contratos hemos conseguido que el contrato a tiempo parcial se incremente en cuanto al tiempo contratado. Y en más un 52% ha sido en más de un 50% de la jornada que se establecía en los mismos contratos. Último dato a mencionar. Es que el 25% de denuncias en materia de relaciones laborales se refieren a tiempos de trabajo. Por lo tanto, existe un aspecto importante, que los trabajadores empiezan y denuncian este tema. Sin embargo, hasta ahora era muy difícil el control de la jornada por parte de la inspección. A partir de este momento, con la obligación ya consensuada, conocida por parte de las empresas, va a ser más fácil, evidentemente, este control por parte de la inspección. Si hemos dicho hasta el momento que no hemos hecho o no hemos realizado campaña alguna en relación con la jornada, si les digo que en el 2017 se va a realizar este control. Hoy, precisamente, después de esta sesión, tenemos una cita con el Consejo de Relaciones Laborales, donde patronales y sindicatos configuran o ayudan a la configuración de los objetivos de la inspección de trabajo. Y en ella se va a verbalizar que se incremente la actuación de la inspección de trabajo en materia de control de los tiempos de trabajo. Para que ustedes también tengan un poco el conocimiento, y con eso termino mi exposición, el 57% en estos momentos, porque va incrementando, de la actividad que realizan los inspectores y los subinspectores es en virtud de denuncia o petición por parte de jueces o la administración de determinados de nuestros informes. Por tanto, el 57% es lo que llamamos rogado. Nos obliga, en definitiva, el denunciante o las instituciones a atender las cuestiones que se nos plantean. Por tanto, el resto de actuaciones, hasta el 100% de nuestra capacidad de trabajo, lo podemos planificar. Esa planificación no viene determinada o no es a consecuencia de una decisión de la directora de la Inspección de Trabajo de Cataluña, sino que es consecuencia de todo un proceso que se va elaborando en los últimos meses de cada año. En este proceso influyen no solo, evidentemente, el Consejo de Relaciones Laborales, donde está la patronal y los sindicatos, que evidentemente influyen en ese contenido de la planificación por parte de la Inspección de Trabajo, sino también influye el Gobierno, influye el Parlamento, cada vez hay más interpelaciones parlamentarias de cómo y en qué debe de actuar la inspección, influye evidentemente también la propia disposición normativa, que también nos obliga a actuar en determinadas materias cada año, también a nivel incluso europeo. Ese conjunto de pretensiones, de voluntades, evidentemente son valoradas posteriormente por la dirección, y es cuando ya decidimos cuál va a ser esta actividad planificada, en qué se va a centrar, y evidentemente es un conjunto de actuaciones que son públicas, no son secretas de ninguna manera. Yo creo que estas sesiones, como las de hoy, a veces facilitan el cumplimiento de la norma de una manera mucho más tranquila que con una actividad de la inspección de trabajo. Por eso, en ocasiones, nos prestamos a estar con todos ustedes, no solo para exponer e informar de lo que hacemos y cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos, sino también para debatir y para consensuar, en definitiva, cómo llevar a cabo el mejor cumplimiento de la norma, que evidentemente no es a partir de un acta de infracción, sino es a partir de entender que se han de cumplir las normas, porque tienen unos efectos en el incumplimiento pues bastante, en ocasiones, desastrosos. Y con ello acabo la exposición. Gracias.